Esto es Análisis con Ricardo Mórtola. Ha sido una semana muy interesante en tema político en Ecuador. Para el presidente ha sido un terremoto tanto político como personal, porque el primer escándalo que se le vino por encima fue el tema de Olón, que como ustedes ya saben y si no lo conocen, la empresa Binacin, que fue fundada por el presidente Daniel Noboa, que ya no forma parte del presidente, pero que su esposa, Lavinia Balbonesi, es mayoritaria accionista, tenía un plan de construcción de un proyecto llamado Eco Olón 1, y estaba ubicado en cierto sector de Olón, que bueno, como ustedes sabrán, por lo que ha pasado en este fin de semana, hubo muchísimos reclamos de movimientos ambientalistas porque iban a dañar el manglar, y aparentemente la familia Noboa tiene un terreno aledaño al lugar donde van a hacer este proyecto, pero ciertos sectores dijeron que se estaban metiendo en el lugar donde ya no formaba parte del terreno acordado. Salieron ciertas autoridades de ciertas carteras ministeriales a decir que el proyecto estaba bien aprobado desde diciembre de 2023, si no me equivoco, y después salieron reclamos sobre la legitimidad de esa aprobación. Se está reclamando contra la ministra del Ambiente y finalmente la empresa Binacin se echó para atrás, reculó porque en su comunicado dijo que esos reclamos tenían cierto fondo político. Pero realmente a mí me llama mucho la atención este tema porque si es que el proyecto tenía legitimidad y tú no puedes manejar el discurso de comunicación, entonces que no sea ningún proyecto porque te pueden acusar de cualquier cosa. O sea, lo que me llama la atención es que si es que tanta seguridad había de que el proyecto estaba bien y que no se estaba dañando el medio ambiente y que se estaban cumpliendo los parámetros correctos y que la aprobación fue legítima, ¿por qué echarse para atrás? Sabiendo que al fin y al cabo cualquier acción que pueda tomar un gobierno puede ser utilizada como contrapropaganda por parte de tu adversario. Pero bueno, es algo que no lo puedo entender, que lo voy a comentar con nuestro invitado del día de hoy. En tema personal, también el presidente tuvo un tema bastante complicado. Como ustedes saben, la ex esposa Gabriela Goldbaum hizo un reclamo sobre que no podía estar con su hija en el Día de las Madres, sabiendo que el presidente Daniel Noboa está fuera del país. De hecho, hace unas horas nada más estuvo con el Papa Francisco en Italia, y Gabriela Goldbaum trajo también la conversación y el debate al terreno del tema personal del presidente, y bueno, realmente se terminó solucionando. La hija del presidente y de Gabriela Goldbaum estuvo con Gabriela Goldbaum el Día de la Madre, pero fue un poco agitado para el presidente, tanto en tema político como en tema personal, la semana pasada. Y ya para darle paso a nuestro invitado, hace menos de 24 horas, la fiscal general Diana Salazar, y esto sí que es un tema muy importante que lo tocaremos también, sacó un video de 12 minutos en YouTube. Vamos a ver unos fragmentos en unos minutos nada más aquí en Radio Fuego 106.5, para los que nos ven y nos escuchan. Video en el cual es una especie de video preguntas y respuestas, de Q&A, como se diría en lenguaje anglosajón, questions and answers. Y para hacerlo más claro, Diana Salazar recibe una cierta cantidad de preguntas sobre su labor como fiscal, sobre el odio que recibe, y dijo declaraciones bastante sorprendentes. Entre ellas, dijo que no va a ser presidente el año 2025. Dijo 2025, así que abrimos el signo de interrogación para una posible futura candidatura presidencial. Y algo que realmente también me dejó perplejo fue que ella dijo, no mostró ninguna prueba, lo dijo, no sé si tendrá que probarlo, no sé si es que es conveniente o es lo relevante, pero dijo que, haciendo alusión al contrato que dictaminaba que debían asesinar a Fernando Villavicencio, en ese contrato yo también venía incluida, dijo la fiscal. Estoy parafraseando, ustedes lo escucharán en unos minutos, dijo la fiscal Diana Salazar, en otras palabras, que no solo debían matar a Fernando Villavicencio, sino que también la debían matar a ella. La verdad, una semana bastante movida en Ecuador en todos estos temas. Para conversar de esto estamos con Clemente Pérez Negrete, abogado y analista político, ya amigo de la casa desde siempre. Clemente, querido, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestra casa.
Ricardo, buenos días. Gracias por la invitación y saludo a tu audiencia. ¿Cómo estás?
Gracias, Clemente. Muy bien. Te quiero preguntar con tu con tu ojo tan bien afinado, ¿qué tan, cómo sale parado el presidente de esta semana? Porque no es fácil determinar el grado de popularidad de los presidentes tan rápido, ni saber cómo le perjudica cierto tema u otro, pero el tema de Olón, que lo haya hecho lanzarse para atrás, significa que el daño político que le podían hacer tenía tanta influencia que la empresa Vinesin tuvo que tirarse para atrás, y también el tema de la ex esposa. ¿Cómo sale parado el presidente que en este momento está en Europa?
Mira, yo creo que el presidente no sale bien, tampoco sale tan mal, pero no sale bien parado. Primero, lo de Olón es impresentable a todas luces.
No.
A todas luces. No tienes tú un ápice de decencia en el manejo del sector público con lo que ha pasado. Número uno, ¿cómo es posible que una empresa que está a nombre de la esposa? Sabemos que el de La Plata no es la esposa, pues el de La Plata es Daniel Noboa, ¿ya? Se haya atrevido a tanto, a avanzar tanto. Pero esto, ¿cómo nace? Al menos desde mi óptica, no sé la de ustedes y respeto la de cada quien. Esto nace por un comentario, creo yo, de Andrés Crespo Arosemena, donde lo entrevistan en un podcast de una manera informal. Andrés Arosemena es muy auténtico, muy guayaquileño para hablar. Y él dice: ¿saben qué me sorprendió? Porque yo soy vecino de la familia Noboa. Y de pronto veo un pocotón de militares, policías, porque querían amañar una elección de comuneros. Y parece que el gobierno había puesto un candidato y la policía y los militares fueron a asegurarse de que este candidato iba a ganar. Y Andrés Crespo es así, él habla de una forma muy, muy coloquial, pero
Claro.
entendible.
Sí, sí,
Dice:
sí.
pero a mí lo que más me impresionó fue que la prensa no dijo absolutamente nada. Entonces, revisamos esta compañía y resulta que había sido aprobada los permisos o lo que sea al quinto día de haberse sentado el presidente en Carondelet.
Okay.
¿Ya? Entonces, eso habla de una indelicadeza total del poder. Punto uno. Punto dos. Como se van dando las cosas, el gobierno nunca salió a dar una explicación. Nunca. O sea, al gobierno no le gusta hablar, pero el gobierno tiene que explicar a sus mandantes qué fue lo que pasó. Y yo creo que simplemente era impresentable lo que había pasado. Pero si lo traducimos a términos políticos, yo creo que el presidente acaba de perder la izquierda radical que lo apoyó, los
Claro.
ecologistas.
Clemente, te interrumpo ahí antes de que continúes con tu tema, porque tú utilizaste la palabra indelicadeza
Sí.
en referencia a que se haya hecho todo tan rápido. Pero ¿tú crees que fue indelicadeza de quién exactamente y fue un acto imprudente? Tal vez el presidente creyó que, bueno, de repente ni va a ser un tema muy, muy hablado en su momento, ¿qué importa? Lo aprobamos rápido. O sea, ¿qué crees que fue lo que sucedió? ¿Realmente fue un error de principiante o
Yo
simplemente
creo
fue
que
la exagerada confianza de decir aquí
minimizaron el
no pasa
daño.
nada?
Minimizaron el daño. Al final del día no era una explosión de millones de dólares, ni era pues un latrocinio. Era un tema aislado, era un tema pues un emprendimiento personal, era un tema que ellos lo querían hacer seguramente desde hace mucho tiempo. El problema no es ese, el problema es que para los ecologistas un arbolito es la vida.
Ya, claro.
O sea, no es pues, no, a ver, quizás el presidente lo podría cuantificar en plata o en obras. Los ambientalistas tienen un idioma absolutamente distinto. El país puede quebrar, pero si es que tú le tocas un arbolito o si tú explotas petróleo en un lugar donde no debe ser, esta gente sale rabiosa a reclamar. Y es lo que pasó. El problema no es ese, el problema es que no hubo capacidad de contención, es decir, no hubo capacidad de reacción del gobierno.
Claro. No, pero algo que sí te quiero preguntar, bueno, en tu opinión tú me dirás, independientemente de las formas, estamos de acuerdo, te pregunto, en que el daño perpetrado al ambiente en ese sector era menor en referencia a lo que se iba a ganar en movilización económica y social, te pregunto.
¿Cuánto se puede haber ganado en ese proyecto?
Bueno, a ver,
Para la familia
la empresa
Novoa.
dice que iban a tener alrededor de 3.000 empleos activos. O sea, la empresa, de hecho, dijo en el comunicado, se perdieron 3.000 empleos. O sea,
No.
como si yo hubiese empezado el proyecto. No
No,
sé cómo
no.
tú lo
Tres
ves.
mil empleos. Tres mil empleos.
2.800 y pico, dijeron. Yo estoy redondeándolo a 3.000.
No, por favor, no. Es una pésima comunicación, pésimo manejo. La ministra de Medio Ambiente, del cual yo tengo un buen concepto, con todos sus defectos habidos y por haber, yo creo que yo tengo un buen concepto de la ministra. Yo creo que no, se perdieron, se perdieron. Es impresentable, no existe explicación alguna, y lo dijo Walter Spurrier, quizás uno de los analistas más serios de este país,
Sí,
y uno
total.
de los cuales, o sea, Walter Spurrier se ha ganado el respeto durante el paso del tiempo. Pelo a pelo. Es decir, Walter Spurrier es la persona más seria que tiene este país. Y yo lo digo, no hay cómo salir de este lío.
Sí, total.
No hay cómo salir de este lío. Y la única
Clemente.
forma de salir es retirándose o yendo para adelante. Y en efecto, pues se tuvieron que retirar.
Clemente, a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, están varias organizaciones ambientales están cuestionando la labor de la ministra Fritsch,
Sí.
de la ministra Sade Fritsch, que es la ministra de Medio Ambiente. A mí lo que me llama la atención es que yo, evidentemente, se le adjudica el trabajo a cada encargado de cada cartera ministerial. Yo te pregunto a ti, cuando se iba a llevar a cabo esto, ¿cómo la ministra se da cuenta que esto está sucediendo y no se percata de lo que podría pasar por delante? Tú me dices a mí, no sé, no hubo un plan de contención. Yo te digo una cosa, si la ministra sabe del tema de medio ambiente y sabe dónde oscilan estas organizaciones, que sabemos que son organizaciones que en parte también están oliendo la sangre y que saben que cuando dan chance o dan papaya, bueno, hay que actuar. ¿Cómo es que la ministra no pudo ni siquiera, bueno, hacer una llamada y decir, oye, cuidado, puede pasar esto? A mí me parece. O sea, me parece increíble, ¿no?
Bueno, más increíble es que nos metamos a una embajada con la policía, violando todos los convenios habidos y por haber, por más que haya estado el delincuente más grande del mundo metido en esa embajada, y que tampoco
Bueno,
hayamos
pero ese
salido
es
a
otro
explicar.
tema. Sí,
Es que el
está.
problema es el mismo, el problema es comunicación y crisis. Es decir, no tenemos cómo explicar las crisis,
Ya,
y
pero
este es un
sabes.
gobierno que
Ya,
vive
pero.
de crisis en crisis.
Ya,
Ya,
pero ¿sabes qué? Mira, tú me dices a mí que es una metida de pata lo de la embajada. ¿Ya? Digamos que tú me dices que es una
No
metida de
llegó
pata.
acá.
Es una metida de pata con intención. Yo creo que
No
esto
llegó
no
acá.
fue con
Sí,
intención.
tienes razón, pero yo lo que quiero ir es al aparato comunicacional del gobierno. A eso es lo que te quiero, es decir, ¿cómo enfrentan las crisis este gobierno? Esperas a que pase y después nos vemos en la siguiente crisis. O salimos de una crisis y entramos a otra. A eso es a lo que voy.
No,
Ah, lo de la
ok.
embajada puede ser discutible. No hay problema, pero yo me refiero a cómo enfrenta las crisis este gobierno. No está preparado.
No.
No está preparado. Si el antiguo secretario de comunicación, siendo quien era una persona importante en los medios de comunicación, un profesional a carta cabal, la vio negra y no pudo,
Sí.
la actual ministra de comunicaciones pues tampoco es hechicera, ¿no?
Ya, claro. Bueno,
Entonces,
eso en ámbito político, pero ¿tú crees que le golpeó más eso o porque estuvo el tema de los ambientalistas en ámbito político, pero ahí estuvo el tema, se podría decir que feminista en el problema que sucedió con el ex esposo y todo este tipo de cosas? ¿Dónde salió más golpeado, dirías tú?
yo no sé si salió tan golpeado con lo de Gabriela Goldbaum, a la cual yo respeto muchísimo, ¿no? Y yo creo que ella lo manejó con nivel. Una niña no puede pasar el Día de la Madre sin su madre. Punto
Ya,
uno.
total.
Punto dos. Si el presidente se va de viaje, es evidente que esa niña tiene que regresar a su madre. Daría la impresión de que el presidente la ha negado. Ha dicho, no, no va a pasar contigo. Lo cual habla muy mal del presidente. Ya. Entonces, pero ha venido la abuela, una mujer sensata, una mujer correcta, maravillosa. Annabel Lacín debe ser una de las mujeres más queridas de este país. Ha cogido a la bebé, se la ha devuelto y ha muerto el problema. ¿Ok?
No.
Entonces, Yo no sé si
O
eso
sea,
les
tú
vaya a
dirías que
costar.
era, perdón, estamos haciendo supuesto. Tú dirías que era, tú me dices que Anabela agarró y entregó a la
Es
bebé.
lo que
Entonces
dice la
tú,
carta de Gabriela, de
claro,
Gabriela Galván, claro.
ya, entonces tú dirías que quien ponía principalmente las trabas era el presidente, dirías
No lo
tú.
sé, daría la impresión por la lectura de a ver, Gabriela Galván fue a la corte a pedir que
Ya.
le devuelvan a su hija. O sea, si es que fue así, definitivamente debe haber sido porque no se la dieron.
Ya, claro.
Ya. Lo cual es inadmisible en cualquier parte del mundo porque ni el presidente es emperador, ni la primera dama es pues una reina consorte. ¿Ya? Es decir, el presidente en temas de niñez y adolescencia es un ciudadano más. No puede tener ninguna prebenda ni puede inobservar. A lo mejor es un buen padre, cuidado. A lo mejor es un buen esposo, fabuloso.
A mí lo que
Pero
me... Sí, no, decía Clemente, termina.
no, pero no puede inobservar la ley. Por menos aquí se llevan gente a presa. A la penitenciaría por muchísimo menos. ¿Ya? Y el presidente no puede decir, ¿sabes qué? Me voy de viaje, devuelven a mi hija, no, la dejo aquí. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Si es que ha pasado eso, lo único que revelaría sería un carácter impresentable del presidente, lo cual daría muchísima pena.
A mí lo que me llamó la atención es que a mí me gusta saber, a mí no solamente me gusta saber la información, sino saber qué opinan los personajes relevantes o personajes que no tienen relevancia con la historia, pero yo les tengo cierto respeto o admiración. Y a mí me llamó la atención que Teresa Arboleda, que para mí es una de las mejores periodistas que ha tenido la historia de este país, hizo muchísimo eco de este tema. Y para mí Teresa Arboleda es una voz, es casi que
Autorizada,
sacrosanta,
moralmente
totalmente.
impecable, claro. O
Sí,
sea,
sí, sí.
y me sumo a lo de Teresa, ¿no? Me parece bien. A ver, yo creo que la justicia es darle a cada quien lo que corresponde, punto uno. Punto dos, ante tanto poder, como lo tiene el presidente, porque es el presidente. ¿Ya? Si antes de ser presidente tenía poder por su capacidad económica, ¿ya? Y cuidado, Gabriela Galván tampoco es ninguna botada. Podemos decir, Gabriela Galván es una mujer importante, o sea, tiene recursos, ¿ya? Pero ante el poder, tú tienes que tratar de medir la vara y equilibrar un poco. O sea, no puedes decir, no puedes ser emperador. Y este país no soporta a los emperadores ni a los dictadores.
Claro, sí. Para terminar el tema del presidente, para pasar al tema de la fiscal, Clemente, yo vuelvo e insisto, hubo muchísimos problemas en el tema de Olón, en cómo se llevaron al cabo las cosas y todo esto.
Innecesario, innecesariamente,
Claro, sí.
este gobierno se busca los problemas donde no los hay. Es innecesario. Fue
Sí.
innecesario lo de Olón. Para terminar
Pero
en nada, ¿no?
claro. Y lo que me llama la atención es justamente eso, que a futuro yo me pongo a pensar, si yo fuera un grupo de presión que lo aprendí en una clase de sociología que tengo acá en la universidad, cuando un grupo de presión hace la presión y consigue lo que quiere, se percata que existe un modus operandi en el cual se pueden llegar a las finalidades que se busca. Entonces, yo lo que me pongo a pensar es que si el gobierno, en un proyecto privado, que aparentemente no debería tener nada que ver con el presidente Daniel Noboa, pero sí lo tiene que ver indirectamente, se deja llevar de esta manera, cuando se lleve, se quieran llevar a cabo otros proyectos, pero ya en ámbito público, digamos, se nota que no van a estar preparados para una
No están preparados.
contraparte política. ¿Se entiende?
No están preparados. A ver, Otto Sonnenhauser dijo algo interesante. O eres presidente y te dedicas a gobernar, o te dedicas a ser candidato. ¿Ya? Y ser presidente y candidato al mismo tiempo es muy difícil, pero más difícil es cuando no tienes mesa chica. Lenín Moreno, que era una persona, pues, que creo que veía más Masterchef que estar con su gabinete, ¿ya? Tenía una mesa chica poderosa, tenía María Paula, tenía Santiago Cuesta, tenía Roldán. Tenía una mesa chica que respondía, y tú sabías, cuando hablabas con Santiago Cuesta, tú sabías que este era el hombre que hablaba con el presidente.
Claro.
Cuando tú hablabas con María Paula Romo y ella daba una orden, tú sabías pues que María Paula la noche anterior había estado hasta las 2 de la mañana con el presidente no jugando naipes, pues, no, hablando de las cosas que había que hacer,
Claro.
bien o mal. No la juzgo a María Paula, pero tú sentías el poder. Acá yo no veo a esa chica, lo cual me parece terrible. Más
¿Qué
allá de
ves?
su ministra de gobierno, que
No
su
hay mesa
abogada y es
chica.
una mujer
Entonces,
de
¿qué
primera.
hay? Hay mesa de asiento único.
Sí. Es que, a ver, la ministra de gobierno, perdón, la ministra del Interior, que debería ser la mujer que le dé el rumbo, está apagando incendios. Está apagando incendios. El ministro de gobierno, yo creo que no sé si alguien lo ha visto alguna vez, ¿no? Tenemos ministro de gobierno. ¿Tú lo has visto?
No lo he visto, la verdad.
En la
O sea,
Asamblea
se ha
tampoco lo
visto
has
menos
visto,
que
en la
los
Corte
anteriores
tampoco.
ministros de gobierno, hay que decir.
Perdón.
Que se ha visto menos que los anteriores ministros de gobierno. Por
No, no
ejemplo,
se lo ha visto
a
nada,
Francisco
porque
Jiménez
es
se lo
una
veía
persona que no
muchísimo.
maneja la política. Pero ¿cómo puedes tú poner a tu mejor amigo de ministro de gobierno y no conoce a ningún político? Entonces, ¿qué hacen, bro? Jugar cartas. Entonces, ese manejo es el que yo no entiendo del gobierno y creo yo, y puedo estar equivocado, creo yo lo va a conducir a un, no un abismo, pero a una cancha donde no quieren estar. En este momento, por ejemplo, el presidente está hablando con el Papa, estuvo ayer cantando con Julio, como Julio Jaramillo, una canción de Julio Jaramillo. Yo creo que el presidente ya está en campaña. Aquiles Álvarez acaba de decir que va a poner un noticiero de YouTube para el municipio y le va a costar 600 mil dólares, lo cual me parece una locura, pero él es el alcalde. Ya se está preparando para la campaña. Ayer, a lo que tú ibas, la fiscal ha salido en unas cápsulas, ha salido a responder algo con la calidad moral que sí la tiene. Y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué salió ayer? ¿Por qué salió el Día de las Madres? ¿Por qué no sale pasado mañana o por qué no salió el mes anterior? ¿Por qué? Y salió a aclarar que ella no va a ser candidata. Ya. Debería serlo. O muchos pensamos que debería serlo. No lo sé. Pero la pregunta es: ¿qué trató de decirnos la fiscal? Porque cuando tú sales teniendo el poder que tiene la fiscal, la aceptación que tiene la fiscal, debemos tener claro una cosa: la fiscal es una de las mujeres más importantes de este país, y no la más.
Y entre las 100 mujeres más relevantes, según la ministra Times del mundo.
Es impresionante. Entonces, la fiscal es la señora fiscal. Nos guste o no nos guste. Yo puedo ser a lo mejor correísta y decir, no, ella es una sinvergüenza. Igual es importante. Ya, es decir, su tacha de importancia no se la quita a nadie. ¿Por qué salió a decir lo que salió a decir? ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Lo vamos a saber Dios mediante. Porque me parece que era una intervención innecesaria, pero para ella necesaria. Mira, no lo sé.
Y de hecho, en este momento, Ramiro, para que las vayas preparando, vamos a ver el primero de dos fragmentos que tengo del video de 12 minutos que hizo Diana Salazar. Yo creo que el equipo de Diana Salazar debería hacer un mejor trabajo en promocionar el video, porque de hecho ni siquiera sale entre los primeros en YouTube cuando tú buscas Diana
Sí.
Salazar en el algoritmo. Entonces
Y
debería.
perdón, que salga el domingo está bien, porque el domingo es un día importante para los algoritmos, para Twitter, para X, para Instagram, pero que salga el domingo, el Día de la Madre, me parece, no sé, pero ¿para qué?
Bueno, como digo, vamos a ver uno de los fragmentos que tengo dos preparados de las preguntas y respuestas que hizo Diana Salazar en su canal en YouTube. Fueron 12 minutos alrededor y estos fueron los dos fragmentos que yo creo que fueron más importantes. Vamos a ver primero el primer fragmento.
Tienen que continuar, porque de esto se trata, de ir sentando institucionalidad. No se trata de la persona que se encuentre, sino de la contundencia de los elementos y las pruebas que nosotros hemos presentado ante los jueces y que van a ser sostenibles durante el tiempo. Pero va a depender mucho, en primer lugar, de que la ciudadanía esté pendiente y vigilante de lo que hagan los operadores de justicia y, sobre todo, de aquellas personas que vengan a continuar con el trabajo que hemos iniciado. El país está en juego, la justicia, y también significaría la toma final de la Fiscalía General del Estado, a lo que siempre han aspirado, o por lo menos durante los últimos 5 años, tomar el control de las fiscalías provinciales, tomar el control de la unidad especializada de investigación, por ejemplo, en delincuencia organizada, para obtener la información privilegiada sobre las investigaciones que nosotros estamos manejando de forma responsable, tomar el control de aquellas unidades donde se manejan los casos sensibles y que pueden afectar a estas estructuras que nosotros ahora estamos combatiendo. Eso es lo que está en juego y la ciudadanía debe estar consciente. No es simplemente la fiscal destituida, la fiscal sacada de la fiscalía. Está en juego la institucionalidad, la justicia y la impunidad.
Yo escuché este fragmento varias veces, lo que dice en pocas palabras Diana Salazar, es que ella recalca la importancia de mantener la institucionalidad en el país. Ella dice que cuando termine su periodo en el año 2025 como fiscal general, después de 6 largos años, no va a ser candidata a la presidencia e insistió en que muchas personas desean que ella ya se vaya de su puesto, que ya termine de ser fiscal para que vuelva la impunidad en el país y que lo más importante no es perseguir a las personas, sino recalcó que ella persigue delitos y que teme, por supuesto, que cuando ella ya no esté, cuando ya no le toque ocupar ese cargo de fiscal general, vuelva a existir la impunidad en el país. Clemente, yo no sé cuál sea tu percepción de la fiscal, creo que ya lo dijiste en parte, pero tú dirías que desde que ocupó su cargo en el año 2019-2020, Ecuador es un país que se podría decir que ha aumentado, no voy a decir su capacidad, pero sí su puntería para fijar o para señalar a las personas que forman parte de complejos delictivos o de acciones, se podría decir que ilegales en este país, tanto en política como en sociedad.
A ver, Ecuador en los últimos años ha sido azotado, no solo Ecuador, otros países también, ¿no? Ha sido azotado por el crimen organizado. Crimen organizado que ya lo teníamos. No es que esto es algo nuevo, ni que vino con Lazo, no. Eso ya existía. Claro, estas mismas estructuras de crimen organizado vieron en Lazo pues, un bobo al poder y se excitaron. Es decir, ya llegaron ya al cúmulo de este tipo de acciones negativas. La fiscal ha estado al frente, pero la fiscal no puede sola. La fiscal necesita a la policía. Ella no es dueña de la policía. La fiscal necesita de inteligencia. Ella no es dueña de inteligencia. Es decir, la fiscal necesita apoyo siempre del gobierno. Y hay gobiernos que la apoyan más, hay gobiernos que la apoyan menos, y hay gobiernos que la apoyan de mentirita. Entonces,
lo que ha pasado... ¿Este gobierno la apoya más, la apoya menos, la apoya de mentirita?
Yo creo que la apoya totalmente. Hay que decir las cosas como son. Yo creo que este gobierno la apoya totalmente. Y ahí también se explica por qué la fiscal ha podido hacer más cosas. Ya, claro. Por ejemplo, lo de Muentes, sin el apoyo del gobierno, de la policía, cogerlo a Muentes, un hombre tan cercano a la estructura social cristiana, vecino del exalcalde Jaime Nebot, el operativo que se hizo sin que se filtre información, eso definitivamente fue el manejo de la ministra Palencia en su momento exitoso, definitivamente. Es decir, la fiscal no puede sola, la fiscal puede... siempre y cuando tenga colaboración del Ejecutivo. ¿Por qué? Sí. Porque el crimen organizado no está pues, en los barrios marginales. El crimen organizado está en el mundo político, está en el mundo empresarial, está con la gente de plata, ¿no? Es decir, no es fácil.
Sí. Entonces, vamos. Sí, Clemente.
No, interrumpe.
Sí, vamos a ver, para seguir conversando de esto, vamos a ver el segundo fragmento. más corto sobre el video que subió el día de ayer Diana Salazar a su cuenta de YouTube. Como dije, fue un video de 12 minutos en el cual hizo una especie de preguntas y respuestas en las cuales comentó en todo sentido su labor como fiscal y sus opiniones sobre lo que está pasando en el Ecuador. Y uno de los fragmentos más importantes fue cuando, no se preocupe, no te preocupes que no se escuche, Ramiro, con tal se escuche en radio y en YouTube. El punto es que la fiscal Diana Salazar en este fragmento menciona que cuando asesinaron a Fernando Villavicencio, asegura que no debió haber sido solamente asesinado Fernando, según las personas que estaban detrás de todo esto, sino también debían asesinar
A ella.
a ella también. Así que bueno, vamos a ver el video en este momento, Ramiro, por favor, para que lo pongamos.
No quisiera hablar de ese tema, pero quizá creo que es momento que el país sepa que cuando asesinaron a Fernando Villavicencio, el contrato no era para una persona. Éramos dos. A él lo asesinaron y creo que tratan de cumplir ese acuerdo.
Bueno, Clemente, tú te preguntabas el por qué Diana hizo este video y
Sí.
también es interesante preguntarse el calibre de la declaración que dio. O sea, decir, no solo iban a cometer el asesinato de un candidato presidencial como Fernando Villavicencio, sino que también planeaban matarme a mí. No da ninguna prueba ni nada por el estilo, pero el hecho de que lo diga, yo creo que la fiscal, como tú dices, tiene cierta reputación. Como para decir, bueno, no lo dirá por gusto. ¿Tú qué conclusión sacas después de haber escuchado esto?
Mira, yo creo que todos nos imaginamos, ¿no?, que la fiscal tiene ese tipo de problemas. ¿Por qué lo dice? No lo sé. ¿Por qué lo dice el Día de la Madre? Tampoco lo sé.
No.
Es una aclaración innecesaria porque yo no, yo creo que la fiscal es constantemente no intervenida, sino es decir, la vida de la fiscal corre peligro no en la fecha en que mataron a Fernando Villavicencio.
Claro.
La vida de la fiscal corre peligro todos los días del año, por distintas circunstancias y por distintas organizaciones delictivas. Ya, cuidado. Y podría existir un concurso o un cúmulo de crimen organizado en los cuales todos tienen como objetivo final eliminar a la fiscal. Yo creo que eso no es una noticia nueva. Nuevo hubiera sido que nos los haya probado y que nos haya dicho, ¿saben qué? Aquí está la prueba. Pero yo creo que eso es una noticia alarmante, sí, compleja, sí, pero todos lo sabíamos, pues, ¿no?
Claro, totalmente.
Basta
Clemente.
vivir en Quito, y yo no vivo en Quito, para que
Ajá.
sepa, para saber que la seguridad de la fiscal es en extremo. Es decir, la seguridad de la fiscal es brutal. Entonces
Claro.
no es en vano, ¿no?
Sí. Clemente, para finalizar y agradecerte, quisiera preguntarte, en el primer video la fiscal decía la importancia de mantener la institucionalidad y todo este tipo de cosas. Seguramente habrán personas que tengan muchísima fe en la fiscal y que dirán cuando ella se vaya, ¿qué va a quedar? ¿Qué va a
Claro,
suceder?
claro.
¿Qué hoja de
Ella
ruta se
nos
puede
tiene que
crear
dejar un
después?
sucesor, ¿no? Ella nos tiene que dejar un sucesor.
Pero debe ser difícil, ¿no? Dejar un sucesor. Yo me refiero en todo sentido, ¿no?
Sí,
Porque
porque
digamos
la
que el
vida de ese
sucesor.
sucesor, al igual que la vida de la fiscal, se va a trastocar totalmente. Yo no quiero
Total,
ni
total.
pensar la familia cómo debe sufrir, vivir entre policías, entre guardaespaldas. Saber que la vida de tu hijo, de tu hija, pende de un hilo en cualquier minuto o por cualquier descuido. Es decir, es una vida en la cual uno, como ser humano, puede decir, bueno, entrego mi contingencia y no me importa nada, pero tienes a tu madre, tienes a tu esposa, tienes a tus hijos, tienes a un hermano. Es decir, no es una vida fácil. Yo creo que la fiscal comenzó algo que no puede terminar, ni va a terminar. Y cuidado, no es que ella sale de la fiscalía y deja de ser fiscal y ya nos olvidamos de ella y pasa a ser una ciudadana común. No, con todo lo que ella ha hecho, es probable que nunca sea una ciudadana común. Entonces,
Totalmente.
su relevo va a correr la misma suerte. Con
Así
la
es.
diferencia que cuando Diana Salazar se metió en esto, el crimen organizado no estaba tan en rojo. Hoy en día está en rojísimo.
Nada, completamente. Clemente, te agradezco por esta entrevista. Te mando un gran abrazo y
Te
esperamos.
agradezco a ti, Ricardo. Abrazos.
Esto fue Análisis con Ricardo Mórtola.